señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues allá por el rumbo de Montefalco, en el pueblo de Chalcatzingo, hay una secta protestante que se llama los sabatinos, los sabatistas. Y como es lógico suponer, pues su, digamos, su línea es vivir el sábado, el descanso del sábado. Pues nosotros sabemos muy bien que el centro de nuestra semana es el domingo, es el día del Señor, porque nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Este es el día en el que se ha vencido el último enemigo, que es la muerte. Los ángeles les dicen a las mujeres: no tengan miedo, buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había predicho. Vengan y vean el lugar donde estaba. Pues ha resucitado, es el primer mensaje de la comunidad cristiana pospascual. Es como un murmullo que empieza a difundirse pues de boca a boca, una especie como de pues marea de paz, de felicidad, de gozo, y después pues de enorme estupor al verlo, al conversar con él. Por eso siempre podemos preguntarnos, mi fe está fundamentada en este hecho central de que Cristo está vivo, de que está vivo, como decían los primeros cristianos, está vivo. Se le apareció a Pedro y a las mujeres y a 500 hermanos. Y al final también, como a un aborto, se me apareció a mí. Pues, ¿qué me puede dificultar esta fe? Pues, como sabemos, una visión puramente terrena, una visión que no trasciende lo sensible, lo inmediato, una visión materialista. Y el apóstol San Juan, testigo de la resurrección, nos dice pues que compartamos con ellos esa alegría. Su primera carta, lo primero que dice, 1 Juan 1:1, está 3:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Pues Jesús resucitado, Jesús presente aquí con nosotros en el Sagrario, Jesús que comparte nuestra existencia, Jesús que escucha nuestra oración, Jesús que vive en nuestro interior, Jesús que nos transforma en Él, pues que sea para nosotros cada vez más un personaje vivo. Incluso de esta manera, a lo mejor un poco sensible, con la que habla San Juan, que ustedes también estén en comunión con nosotros, porque ustedes también lo oigan, lo vean, lo contemplen, lo toquen. Y como sabemos, y pues lo hemos oído muchas veces últimamente, en esta continua referencia que hace el Padre, es decir, vamos a a vivir centrados en el resucitado. Vamos a vivir haciendo que todo gire en nuestra vida, en ese centro fundamental, que compartamos la existencia con una persona, que nuestra fe es la fe en una persona viva. La gente de su tiempo lo conocía como Jesús el Nazareno. No es un nombre genérico. Había muchos Jesús en la época de Cristo. Allá en Montefalco tenemos un enfermero que se llama Yeshua. Y hay muchas derivaciones del nombre de Jesús, como sabemos, Josué. Yeshua, pues el nombre arameo. Yeshua ben Yosef, es necesario especificar de quién estás hablando. Estoy hablando de uno, porque en ese pequeño pueblo de Nazaret solo había uno con ese nombre. Y es el rabí Yeshua bar Yosef. Se tiene un tono de voz muy preciso, yo tengo que saber distinguir su tono de voz. Tiene un, pues, timbre propio de la región de Galilea. Los judíos despreciaban a los galileos, su vida transcurre ahí, Nazaret fue su pueblo. Ejerció como un trabajador manual, no fue pescador ni fue campesino, sino fue artesano. Después llevó un tipo de vida seminómada con una gran austeridad. A veces podemos pensar qué comía, y pues podemos decir que no comía casi nunca nada caliente, por ejemplo, porque era un rabí itinerante. Comía pues donde le agarraba la hora de la comida y dormía donde le pescaba la noche. Si sus ideas acusan una fuerte impronta del mundo rural palestino, que tiene un conocimiento muy cercano a esas actividades del campo. Vestía túnica de lino y en los días más fríos manto de lana con borlas azules. Con toda probabilidad usó barba y cabellos largos. Una alimentación frugal, legumbres, pescado, higos secos, un puñado de dátiles. Pues eso es lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Entonces yo, ¿cuánto te oigo, Señor? ¿Estás vivo? Si no estás vivo, estoy haciendo el peor de los ridículos. Estoy perdiendo el tiempo. Si no estás vivo, nada tiene sentido. Si no estás vivo, pues esta vida es una realidad completamente absurda. Si no estás vivo, yo no tengo explicación, por ejemplo, para estos desastres, para estas catástrofes, para estas penas, para estas muertes, para estas situaciones que sin ti serían tremendas, durísimas, absurdas, que nos llevarían a la desesperación o que incluso nos podrían inclinar al suicidio. En cambio, si estás vivo, pues empiezo a tener una gran paz, empiezo a contarte pues lo que me sucede, pero tengo que estarte descubriendo vivo, tengo que estarte oyendo. San Juan dice, queremos que ustedes lo compartan, queremos estar en comunión con ustedes. ¿Con quiénes? Pues con ustedes, que no fueron testigos de lo que nosotros hoy fuimos testigos, pero que ahora pueden serlo, no con los sentidos físicos, sino con los sentidos sobrenaturales, con los ojos de la fe, con el tacto de la esperanza, con el encendimiento del amor. Lo que hemos visto con nuestros ojos de la imaginación, iluminada por la fe y los dones del Espíritu Santo. Lo que contemplamos, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida. Entonces tendré que decir, por ejemplo, mi fe al comulgar. Mi fe viva en que me como a una persona viva. Es el pan vivo, el pan que está vivo y es vivificante, y está vivo en los sagrarios, no es un pan inerte, está con sus sentimientos, siente pues compañía, consuelo, o quizá frialdad, o quizá falta de fe, o quizá falta de educación, porque a lo mejor ni siquiera lo saludamos bien, con atención, con cariño, con alegría, con, no sé, con ese timbre de voz que expresa pues como el júbilo de estar encontrándonos con una persona viva. Pues les escribimos estas cosas, dice San Juan, para que su gozo sea completo, para que tengan un gozo completo. Como siempre, la pregunta, pues al preguntarnos sobre la resurrección, al pensar en la resurrección, al pensar en el resucitado, tendría que decir, está vivo como un desconocido, es una entelequia, es simplemente un dogma de fe, que lo confieso como pues un exégeta racionalista, o como un hombre contemplativo, como un hombre que ha apostado por la realidad de pues esa presencia, o es, no sé, una especie de filósofo, de maestro, de psicólogo. Siempre vamos a preguntarnos y qué tan cálida es tu relación con él, qué tan cercana, qué tanto es tu interlocutor, tu amigo, cómo te llevas con Jesús. Pues el que más, pues es la vida de mi vida. Está su vida haciendo que yo pueda vivir la vida física y la vida sobrenatural. Es también mi atmósfera, así como una erósfera, hay una cristósfera que me rodea. Es el contenido de mi mente, el contenido de mis pensamientos permanente. Por supuesto, el contenido de mi corazón, el sentido de mis ilusiones, en qué sueñas, como esa canción, en qué sueñas cuando sueñas mexicano, pues puedo decir en qué sueña, qué te ilusiona, en qué sueño, por ejemplo, ahora que voy a regresar a mi lugar habitual, pues ya ves que sueño en que se consiga este donativo, o en que se realice esta gestión, o en que salga esta labor. Pues tienes que decir, pues sueña en lo único que tienes que soñar, porque pues que es el centro de tu corazón, el motor de tus actividades, porque si no, todo se desmorona, todo acaba siendo carente de sentido. Decía el Papa San Juan Pablo, no se trata de inventar un nuevo programa, o sea, pues ¿qué venimos a hacer aquí? Seguramente no descubrimos nada nuevo. El programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición. Se trata en definitiva de Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celestial. Es un programa que no cambia, aunque haya posmodernidad y posverdad y posmodernidad. No cambia al variar los tiempos y las culturas, pues los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico, son los hombres y las mujeres que han hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Por eso el Papa Benedicto nos invitaba a decir, tu amor a Jesucristo no es un amor mutilado, es un amor que incluye todas las dimensiones del amor, es un amor que incluye el eros y el ágape. Todavía Julio Torres me mandó un mail diciéndome, ¿se puede decir ágape, agape o agape? Como uno quiera. Ya me explicó, yo no me acuerdo qué explicación me dio, pero bueno, como quieran ustedes, ágape, agape o agape, lo importante es que que no sea solo ágape, que sea también eros. Dice Cantalamessa que el concepto de amor sea secularizado. Parecería que el amor de eros no tiene nada que ver con el con Dios. Que, y esa es una consecuencia nefasta también en la Iglesia. Para el mundo el amor es eros sin agapé. Pues es puro eros, puro amor sensible. El amor se reduce al amor pasional, que es el único que comprende el mundo. El amor mundano es un cuerpo sin alma. El amor mal entendido en la Iglesia es un alma sin cuerpo. Y tiene consecuencias nefastas el perder el eros en el amor a Cristo o en el amor a María o en la vocación. Porque entonces no se ama a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas, sino que se sigue adelante por pura conciencia del deber, por respetos humanos o buscando compensaciones afectivas. Supone una vida de entrega onerosa, que tiene que ver con aquello que decía Santa Teresa: temo más a una monja descontenta que a un ejército de luteranos. Pues me hace más daño una monja descontenta. ¿Qué? ¿Quién es una monja descontenta? Aquella que tiene un agape sin eros. Una entrega que no es una entrega ilusionada, emocionada, vibrante, entusiasmada, que es como decir, híjole, se me hace esto demasiado duro, demasiado difícil. Y tendría que decir, pues pon en juego tu sensibilidad, enamórate de Jesucristo, velo, óyelo, escribe lo que te diga, canta, es la hora del corazón, dice Camino, mete el corazón. Este sacerdote Michel Esparza, que tiene un libro que se llama Sintonía con Cristo, pues habla de eso, y supongo que se refiere también a gente que él habrá tratado o conocido. Dice: ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar? ¿Sí, cómo amarán a Cristo así si no saben que Él también tiene un amor de eros y de agape? Es decir, de un corazón sensible. Dicen, ¿cómo son los mexicanos? Súper sentimental. ¿Es bueno? Pues, sin exagerar, es bueno. O sea, es bueno tener sensibilidad. Creo que es peor ser un témpano de hielo o una gente sin corazón. Pero dice, bueno, pues, si tienes esa sensibilidad, piensa que Jesús, que es perfecto hombre, también tiene sensibilidad, no, digamos, en los extremos, sino en su nivel exacto, justo, perfecto, pero tiene un corazón sensible. Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad, más aún si consideramos que las consecuencias prácticas que de ella se derivan no son banales. ¿No será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven una unión amorosa con Cristo? Si están con una entrega así, con una entrega voluntarista, de alguna manera, como dicen en España, a remolque, o sea, están siendo jalados. Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, pero no adquieren una profunda vida interior. Quizás se sorprenderían si les preguntáramos: ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? O sea, ¿piensas que le da igual que vayas o que no vayas? O que un día que te despiertes en la noche digas, ¿qué hago con este rato de insomnio? Me voy al sagrario. Pues embata, vete al sagrario. Creo que no le importará, le gustará más que vayas a que no vayas. O no te echen falta. Pues le da igual, acabo somos tanto. Siempre hay alguien. Sí, pero podemos decir es que la manera como puede cada uno amarlo, cada uno de nosotros es distinta, porque Él ha creado singularmente cada alma y espera pues esa respuesta de amor particular. Si sí le importa, si sí le interesa, si sí te echa en falta, si sí te extraña, que no da igual, no da igual que reza el rosario por ahí, a que lo reza un oratorio, que haga una norma por ahí, a que le haga un oratorio, que pues mande 17.000 WhatsApp en vez de estar con él, o a lo mejor, pues bueno, voy a mandar mis WhatsApp en el oratorio, te voy a ir preguntando, muy bien, pues seguramente le gustará que le vayamos comentando cosas. La falta de sintonía afectiva con Cristo resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. Si el amor al Señor no inspira su empeño, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal. Por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial apostólica. Pero no es lo mismo amar a una persona que a un ideal. O sea, no se puede enamorar de unas paredes o de unos libros. En eso, como en todo, la naturaleza no perdona. ¿Cuál es la venganza, digamos, de la naturaleza? Pues la infelicidad. Decir, pues, estoy decepcionado. No sé si volvería a pitar. Me ha desilusionado. Es que mi ilusión era, pues como dice el Papa Francisco, hacer una carrera dentro de la institución y resulta que no se fijan en mí, que no me han tomado en cuenta. La naturaleza no perdona, y el Señor por eso pues se empeña muchas veces en que no tengamos lo que a lo mejor habíamos pensado. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. ¿Sí? Pues, tristemente, ¿por qué no fue fiel? Pues porque no estaba enamorado. No le busquen. Y pues es que la verdad se enamoró de una chica. ¿Por qué se enamoró de esa chica? Pues porque no tenía amor de Eros a Jesucristo. Porque no estaba encendido de amor a Jesucristo, porque sus normas de piedad eran frías, rutinarias, porque no comprendía el sentir del corazón de Cristo, no hacía como sintonía de corazón. Y entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Pues se burguesa. Otros se afanan mucho, a lo mejor son puro nervio, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son felices. Pues el objeto primero de nuestro eros, de nuestra pasión, es Jesucristo. Dimos, amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También, pues, ¿sabes quién es tu primer prójimo? Pues Jesucristo es tu primer prójimo. Es el primer prójimo porque lo puedes ver, porque está vivo, porque es uno como tú y porque requiere tu cariño, porque se extraña aquello que solamente le puedes dar tú, porque su corazón es sensible también para ti. Me dice, pues, toma, aquí estoy, te estoy esperando de día y de noche. Mañana me vas a comer otra vez, una vez más. Tócame, pierde tu tiempo conmigo, yo pierdo mi tiempo contigo. Todo mi tiempo te lo doy. El Señor no nos quiere secos, tiesos, decía San José María. Nos quiere impregnados de su cariño. Me llenó de gozo ver que comprendías lo que te dije. Tú y yo tenemos que vivir y morir como enamorados, y así viviremos eternamente. Se vive la gran aventura del amor porque estarás cada día más enamorado. cada día más enamorado. ¿Y cuáles son las reglas del enamoramiento? Pues sabemos muy bien que son las mismas que para el amor humano. Pues hay que personalizar, singularizar, sacar del anonimato, establecer diálogo, hablar de las cosas de los dos, conocerse, tener detalles, unirse con una unión mucho más profunda que el amor humano. El amor de Cristo es arrebatador, fuerte, coge todo el corazón. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad, que no olvidarais que el amor bien vale un amor. Hijos míos, ala a enamoraros. Es arrebatador. ¿Por qué lo dice? Pues por lógicamente porque lo experimenta. No está hablando de cosas de segunda mano, de cosas que ha leído por ahí en la biografía de algún santo. Cuando lo conocimos a alguno de nosotros en 1970, pues allí en la antigua RUP, en la sala ahí del segundo piso, pues llegó y dijeron, padre, son numerarios, jóvenes. Yo tengo una foto donde aparecen algunos de ustedes, de por atrás, sin las cabezas. Y entonces empezó a temblar y decía, a Jesús, hijos míos, hay que darle todo el corazón, así temblando. Yo estaba cerquita, estaba junto a Ramón Ibar. Y así temblaba, y decía, Jesús, hay que dar el corazón, hay que dar el corazón entero. Jesús no se conforma con medios corazones. En cuanto dijo, numerarios, jóvenes, pues, ¿qué les tengo que decir? Pues que le den el corazón entero. Si no, no van a ser felices. No van a entender el amor arrebatador. Es verdad que no lo vemos, pero está. Esa es la fe. Está resucitado. Y está enamorado. Y eso es lo crucial. Decía, no es una persona del pasado. No es una figura que se pierde en la historia, como gritaba San José María. Está vivo. Jesús está vivo. Y nos podrá decir, pues pon efectivamente lo que harías con un amor humano sin tener ningún límite. Siempre en primer lugar. Busca agradarlo en todo momento. Confronta siempre tus deseos con los suyos, que estés inquieto si te encuentras pues como lejos de él. Dios tiene un amor de Eros, dice Benedicto en su encíclica, y nos pide un amor de Eros, así un amor de, pues, de detalles de enamorado. Es hermosa la expresión de San Juan Clímaco, dice, casto es aquel que expulsa al Eros con el Eros. Que expulsa el Eros con minúscula con el Eros con mayúscula. Es decir, que tiene una profunda pureza del corazón. Como siempre decimos, ¿cuál es la solución? ¿Dónde voy a tener mis propósitos? Pues no voy a decir, a ver, quita esto, corta aquello, recorta, saca ahí la guillotina, evita no sé qué, no hables, no veas, no digas. Sino las soluciones, pues es no cercenes, sino sublima, y lleva a sus últimas consecuencias aquello que, pues, que es lo que, pues, lo que define nuestra fe, es Jesús con su santísima humanidad presente en nuestra vida, con nosotros, compartiendo cada instante y queriendo efectivamente la unión de los corazones. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.